Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y con este episodio ya nos ponemos al día porque vamos a hablar de los iPhone nuevos que se presentaron ayer y que vienen con una serie de cambios de distinta importancia. No hay nada especialmente rompedor, ni por dentro ni por fuera, pero tampoco querría dejarlo como si fueran cambios nimios. Los vamos a comentar a fondo en el podcast Cupertino con mi compañero Matías Tavia, así que os los voy a desgranar rápidamente para no aburriros al resto. Los iPhone 15 que no son Pro, los iPhone 15 normales, también añaden la isla dinámica, que es como llama Apple a este recorte dentro de la pantalla, que queda con un diseño tan chulo. Mejoras bastante interesantes en los sensores de las cámaras. Creo que puede ser uno de los grandes saltos de esta generación en espera de las pruebas independientes. También algo mejor batería. Y los iPhone 15 han añadido el procesador que el año pasado tenían los iPhone 14 Pro. Es decir, que a nivel de procesador no hay mucha mejora. Creo que es simplemente un poquito más de RAM, que era la diferencia con los no Pro. Y creo que es la primera vez que ocurre que una nueva generación de iPhones viene dividida a nivel de procesadores. Ahora os comentaré los otros. Dicho esto, a nivel de conectividad, tanto inalámbrica como alámbrica, por cable, también hay novedades. Lo primero, un chip de ultra wideband de estas frecuencias que se utilizan para encontrar los dispositivos, ubicarlos de forma cercana con mucha mayor precisión. También el protocolo de carga Qi 2 no es algo especialmente diferente al original, totalmente retrocompatible, por cierto. Y por fin USB-C en todos los nuevos iPhone 15. Lo único que en los modelos que no son Pro viene con el protocolo USB 2.0, que es lo que tenían los modelos con Lightning y es un protocolo de hace 23 años, es un protocolo del año 2000, lo cual me parece un poco cutre por parte de Apple. Pero bueno, los iPhone 15 Pro en este caso también tienen USB-C, pero sí incorporan soporte USB 3.0. Lo único que el cable que viene en la caja cuando lo compréis es un cable con conectores USB-C, ya digo, pero los chips internos de ese cable son para el 2.0, con lo cual no os va a valer si vais a querer hacer transferencias de muchos datos. También buenas cámaras, al menos creo que es la primera vez que vemos una lente de periscopio, aunque es un formato fijo. La parte exterior es de titanio, con lo cual es más resistente que las versiones de acero o de aluminio eran, pero a su vez más ligera. De hecho, el modelo grande, el Pro Max, es unos 20 gramos más ligero, lo cual está bastante bien. Y como os decía, nuevo procesador en el sistema de construcción de 3 nanómetros, bastante avanzado. De hecho, Apple ha aprovechado el espacio de este nuevo nodo para añadirle muchos más núcleos gráficos e incluso mejorarlos, con lo cual creo que es el primer smartphone, al menos de Apple, con trazado de rayos, con ray tracing directamente desde el hardware. Una sorpresa para los que estamos en la Unión Europea, o al menos en la zona euro, es que gracias a la subida del euro con respecto al año pasado, que estaba tan débil por debajo del precio del dólar, los nuevos iPhone son más baratos que de salida que los modelos del año pasado. Así que es algo curioso. También han lanzado dos relojes, el Series 9 y el Watch Ultra 2. Y atentos porque en España también vamos a poder tener la conexión por satélite para enviar avisos de emergencia. Por cierto, hablando de conectividad, estos teléfonos van por USB 3 como los iPad. Bueno, los iPad creo que van por Thunderbolt, que ya sabéis que es compatible casi por completo con USB 2, 3, 4, etc. Y unas horas antes del evento, Intel presentó Thunderbolt 5, la nueva versión de este protocolo de transferencia que vamos a empezar a ver en 2024. Estaba ya anunciado técnicamente, pero ahora ya son las especificaciones definitivas y os dejo enlaces en las notas del episodio. Pero básicamente todo lo que sepáis de Thunderbolt 4 lo multiplicáis por 2 casi a nivel de potencia cuando hablamos de carga eléctrica y a nivel de gigabits de transferencia y es el Thunderbolt 5. Y en este capítulo estamos hablando, no me había fijado yo, de muchas cosas de cargas y transferencias, tanto por cable como sin cable, y de uno de cable del Thunderbolt 5 nos vamos a algo completamente inalámbrico que se ha sacado la división de semiconductores de Sony de la manga, que es un generador de energía que se nutre del ruido electromagnético que hay a su alrededor. Esto es un concepto, no sé si decir de viejo o viejísimo, pero es algo que ya hemos visto implementado en muchas ocasiones en las últimas décadas. Sí, es cierto que en este caso Sony ha mejorado muchísimo la eficiencia. Sería básicamente, os imagináis un microchip del tamaño de una lenteja que es capaz de generar una potencia de entre microvatios hasta varias docenas de milivatios. No es nada espectacular, no es algo que vaya a mantener un reloj inteligente o y mucho menos un smartphone sin tener que estarse enchufado a la pared, porque al final esas señales son extremadamente débiles y bastante que consigue sacar esos milivatios, pero por ejemplo para dispositivos de IoT podría ser más que suficiente, sobre todo cuando está en un entorno muy ruidoso a nivel electromagnético, como puede ser una fábrica o algún entorno, sobre todo con dispositivos muy viejos funcionando, porque claro, cuanto más modernos y más eficientes sean, menos ruido electromagnético se escapa de sus diferentes componentes y tiene menos para chupar de ese espectro, ¿no? Y alimentarse y generar esa potencia. Pero bueno, es una tecnología bastante interesante, aunque es cierto que le quedan muchos bocadillos que comer para ser lo mágica que esperamos. Y ahora os voy a volver a hablar de Sony, pero lo que os voy a contar es el patrocinador de esta semana, que sí que es mágico porque ya sabéis que es O2, la compañía de fibra y móvil más transparente, más sencilla, la que nunca te da sorpresas en la factura, y una de las cosas que a mí más me gusta de ellos es la atención al cliente de calidad, porque al final esa tranquilidad importa muchísimo. Ya sabéis que O2 tiene la mayor red de fibra y tecnología 5G, tanto para tu hogar como para tu móvil, que es la de Telefónica, y O2 cumplen 5 años y, como os decía ayer, sé que muchos de los oyentes ya sois clientes, pero al resto que aún no lo sois, os quiero convencer para que entréis en odosonline.es y miréis sus tarifas, porque puedes elegir, por ejemplo, una muy buena que te ofrece 300 megas de fibra simétrica para tu casa y una línea móvil de 5G con 35 gigas de datos. Y todo eso por 35 euros al mes. Pero 35 euros al mes, de verdad, sin asteriscos, sin letra pequeña y sin permanencias, como todas las tarifas y las condiciones de O2. Me hace mucha ilusión que O2 patrocine esta semana el podcast porque, oye, mejor que os lo cuente yo a que hagan lo que el resto de compañías, que es molestarte con mensajes comerciales, spam constante y demás. Así que échale un vistazo a todas sus tarifas en odosonline.es o llamando al 1551. Y volvemos a hablar de Sony, que es un poco extraño hablar de esta compañía dos veces en el mismo programa, pero la noticia es curiosa y es que la empresa japonesa quiere encontrar nuevos hogares para sus perros robóticos, para los Sony Eibo. No para todos los modelos que empezaron en los años 90, sino para el modelo de 2019, ese que venía con muchas comillas inteligencia artificial, pero que era un avance increíble con respecto a los anteriores. Y Sony propone a todos los dueños, a todos los compradores de estos modelos que ya pues no lo quieran o no lo pueden utilizar, que lo devuelvan a la compañía para que los reacondicione y los done a hospitales y a centros de salud para interactuar con los pacientes. Ya sabéis de todos estos estudios que contamos en el podcast de las mejoras a nivel cognitivo de un montón de pacientes con diferentes problemas mentales cuando disponen de la atención constante de este tipo de herramientas digitales. Así que me parece una idea bastante interesante. También es cierto que Sony podría incentivar esto un poquito con alguna especie de cheque regalo, pero oye, bueno, al menos los reacondicionan. Y dejamos los perros robóticos para hablar de los gatos, en este caso los gatos porreros o los Stoner Cats, que era una serie de animación lanzada en 2021 con un montón de pesos pesados de Hollywood, con Ashton Kutcher, Mila Kunis, Chris Rock, etcétera, y que venía con una novedad tecnológica debajo del brazo, que era una colección de NFTs basados en los personajes. Bueno, pues 2 años y pico después, las autoridades de Estados Unidos dicen que los productores y los actores y los miembros de toda esta serie cometieron una poquita de fraude financiero con estos NFTs, utilizando su influencia y categorizando e incentivando la venta de este tipo de activos financieros, que considera que son los NFT, y han recibido una multa de $1,000,000, y tendrán también que indemnizar a los compradores originales. Así que, entre que la serie fue un fracaso porque solo la podían ver los que hubieran comprado esos NFTs y esta multa y las indemnizaciones, pues es posible que sea uno de los pocos proyectos de NFTs que ha perdido dinero dentro de esta burbuja y esta locura que ocurrió en 2021. Pero bueno, los que no sabemos cuánto dinero han perdido o cuánto se han gastado son los de OpenAI, que han podido comprar por fin ChatGPT.com. El dominio, curiosamente, era propiedad de un fondo financiero y después de algunas disputas legales han llegado a un acuerdo extrajudicial, aunque, como os decía, no sabemos el precio que han pagado por el dominio. Lo que sí sabemos es, por fin, ¿qué país europeo era el que ofreció la base legal para aquella operación Anom, que fue una redada mundial contra delincuentes de todo tipo, muy exitosa, pero muy polémica, porque crearon una aplicación de mensajería cifrada falsa e interceptaban un montón de agencias de inteligencia, agencias policiales de un montón de países del mundo, y estaban realmente interceptando los mensajes. Y acabaron como con 9.000 detenidos o algo así. Y ahora que sabemos que fue Lituania, lo único que nos queda por resolver es, digamos, las bases legales específicas o constitucionales que se prepararon en ese país para intervenir las comunicaciones, ya digo, de un montón de criminales de todo el mundo, pero al final ciudadanos con sus derechos y que veían sus conversaciones interceptadas sin ningún tipo de orden judicial. Pero bueno, algún día quizás sabremos todo lo que realmente ocurrió cuando estrenen la película basada en toda esta operación, porque de verdad que es increíble. Algunas cositas más en las notas del episodio, como por ejemplo que ha comenzado la fabricación del cohete Miura 5 de PLD, pero no lo veremos despegar en 2024. Ya está reconfirmadísimo que si todo sale bien, su primer lanzamiento será en 2025. Con esto nos despedimos y nos ponemos al día. Sobre todo, muchísimas gracias a todos por vuestra paciencia con el podcast y con el boletín, y nos vemos mañana con un nuevo episodio de Mixio en el que os contaré más noticias de tecnología.